Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana, en este domingo, en este 8 de enero. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Estamos, como siempre, encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que esté por aquí Faustino Catalina con su Iglesia Noticia. Sigue complicándose el tiempo. Como te decía ayer, el sábado ya llegaron las lluvias a buena parte del país y hoy se van a extender a más zonas. Hoy tendremos cielos nubosos o cubiertos y con precipitaciones, la verdad, casi generalizadas, que eso sí, van a ser más intensas y con más frecuencia en la zona noroeste peninsular, como ayer en Galicia, donde estuvo lloviendo con intensidad. Eso sí, de momento las temperaturas por la noche fresquitas, de nuevo con alguna helada en el interior esta noche, pero durante el día que van a seguir subiendo los termómetros. Nada que ver con lo que pasó hace dos años, ¿verdad? Cuando cayó en Madrid la gran nevada del siglo, aquella Filomena que nos dejó escenas tremendas de gente esquiando por la Castellana o bajando en trineo por Alcalá.
Por favor, de rápido a los madrileños, por razones de seguridad, pero también ayudar a las autoridades y a los funcionarios del ayuntamiento a que se queden en casa.
Bueno, eran las palabras del alcalde de José Luis Martínez Almeida, pidiendo a la gente que se quedara en sus casas, porque, bueno, pues fue divertido. Si vives en Madrid, seguro que te acuerdas de alguna escena, en fin, fuera de lo normal, ya te digo, con el esquí en mitad de la Gran Vía, por ejemplo, pero también hubo muchas complicaciones, dificultades de árboles que se caían y, sobre todo, muchas dificultades para llegar al trabajo, a los centros sanitarios, en fin. Luces y sombras. En el recuerdo de esta Filomena, de la que ya te digo, hoy se cumplen dos años. Bueno, y quienes ya no se van a quedar más tiempo en casa, y la verdad es que ya les tocaba, pues son los chinos. Hoy es un día importante en el gigante asiático y, por tanto, en todo el mundo. Oficialmente, el país que exportó el coronavirus da un paso definitivo y lo hace tres años después. Esto que escuchas son los ciudadanos de Wuhan cuando en enero de 2020 fueron confinados en sus casas al poco de detectarse el primer brote de coronavirus en un mercado de esa ciudad. A finales de enero de ese mismo año, 2020, concretamente el día 31, se confirmaba el primer caso aquí en España. Lo contaba nuestro compañero Ángel Correas ya en el tiempo del partidazo.
Sí, es la confirmación del primer caso de coronavirus, del ya famoso coronavirus en España. Vaya. Efectivamente, es uno de los cinco casos que estaban en observación, en estudio, en la isla canaria de La Gomera.
Se trata, bueno, qué recuerdos, alemanes, ¿verdad? Y la verdad que no demasiado buenos, más bien todo lo contrario. Nunca olvidaremos a los que murieron y el sufrimiento de tanta gente. ¿Cómo nos ha cambiado la vida en estos tres años, verdad? Bueno, pues a partir de este domingo, las autoridades chinas ponen fin a las cuarentenas obligatorias para los viajeros que llegan al país y van a permitir que los ciudadanos chinos vuelvan a viajar al extranjero. Una medida que llega después de que las autoridades hayan dado por finalizado eso que ellos han llamado la política de COVID cero, lo que ha ocasionado un incremento exponencial de casos de coronavirus. Básicamente, según los expertos, por dos razones. Primero, porque la vacuna china tiene una eficacia en el entorno del 50%, muy inferior a las vacunas que nos hemos puesto en Europa y en Estados Unidos, pero también porque el virus apenas ha circulado por las ciudades de ese país, por lo que no hay ningún tipo de eso que se llama inmunidad de rebaño. Y a todo esto hay que sumar que China ha comenzado el periodo de 40 días conocido en chino como Chunyun. Es la mayor migración anual del mundo. Sucede cada año durante el año nuevo lunar, que en este 2023 va a caer entre el 21 y el 27 de enero. Bueno, se espera que cerca de 2 millones de chinos viajen este año entre el 7 de enero y el 15 de febrero, un aumento del 99,5% con respecto al 2022. De momento, la Unión Europea lo que ha recomendado es encarecidamente a los Estados miembros de la Unión Europea que exijan a todos los viajeros procedentes de China una prueba negativa de COVID de menos de 48 horas antes de la salida. Así que, en fin, información, precaución, pero sin alarmismos, que de eso ya hemos tenido suficiente. De momento, los últimos datos publicados aquí en España por el Ministerio de Sanidad aseguran que los indicadores de la COVID-19 en España siguen estables y en la senda de descenso con leves oscilaciones, con un nivel de transmisión en los mayores de 59 años que baja a 129 casos por cada 100.000 habitantes y una ocupación hospitalaria normalizada en el entorno del 3% con unos 3.500 ingresados. Y si miramos al 2023, mañana lunes es el día de vuelta a casi todo, ¿no? De vuelta de los niños al colegio y también de vuelta, digamos, a la actividad política normal, en un año que es de todo menos normal. Arranca un 2023 muy intenso en lo político, con dos fechas fijadas en el calendario de los partidos. La primera está clara. El 28 de mayo habrá elecciones municipales y autonómicas en todas las regiones, excepto en Andalucía, Cataluña, Galicia, País Vasco y Castilla y León. La segunda fecha, la de las elecciones generales, está por decidir. Serán como muy tarde el 10 de diciembre. Esa es la fecha límite, pero, en fin, seamos sinceros, los comicios serán cuando quiera Pedro Sánchez, o cuando Pedro Sánchez, que es quien tiene la competencia exclusiva de disolver las Cortes, pues entienda o alguien le diga que es el momento que electoralmente le resulta más beneficioso. Pero en esto no nos caigamos de un guindo, lo va a hacer Sánchez y lo han hecho todos los presidentes desde la restauración de la democracia. Arranca mañana, por tanto, el año político con la mirada puesta en esas elecciones regionales y nacionales a las que los partidos acuden, la verdad, con distintos objetivos. El PSOE tratará de dar la sorpresa y de llevarle la contraria a todas las encuestas. Me refiero a las serias. Obviamos el carísimo CIS de Tezanos, que nadie se cree. Lo cierto es que a nivel autonómico, el PSOE tiene mucho más que perder que el Partido Popular, puesto que defienden el poder en más comunidades. El gran objeto de deseo es la Comunidad Valenciana. Perderlo a manos de una coalición del PP y de Vox sería, desde luego, un golpe durísimo para los socialistas. En duda están también la continuidad de los gobiernos de Aragón, de Extremadura y de Castilla-La Mancha. Y aquí veremos si la política de distanciamiento de Sánchez, que en mayor o menor medida han protagonizado en los últimos tiempos Lambán, Vara y Paje, surge el efecto deseado. Veremos si es suficiente o siguen teniendo que dar pasitos cada vez más lejos del presidente del gobierno. Los populares, mientras tanto, bueno, tratarán de ganar esos gobiernos, pero sobre todo de consolidar a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como alternativa realista. Esto que los americanos llaman tener pinta de presidente. Algo, por cierto, de lo que adoleció su predecesor en el cargo. ¿Debe el PP ganar elecciones? Precisamente para dejar atrás el bochornoso espectáculo que dieron en el arranque del 2022, en aquellas semanas de pasión que acabaron tras la inolvidable entrevista de Casado con Herrera aquí en COPE, con la traumática dimisión del líder y el advenimiento de Feijóo. ¿Cómo olvidar aquella entrevista?
Si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
Usted da por hecho que la comisión es de 300.000 euros.
Bueno, la información es que la comisión es de 286.000 euros.
Bueno, pues ni información ni comisión. Poco después, Casado dimitía como presidente del Partido Popular. Parece que ha pasado una vida, pero fue un 18 de febrero. El mes que viene se cumplirá un año. Qué rápido se envejece en política, ¿verdad? Mañana, por cierto, Alberto Núñez Feijóo arranca el año político aquí en COPE en la radio con el líder, con Herrera, donde si no, será a partir de las 9 de la mañana. Por cierto que, según se confirmaba ayer, Feijóo ha encargado al exministro de Fomento, Íñigo de la Serna, coordinar el programa electoral de cara a las autonómicas y municipales de mayo. Íñigo de la Serna fue uno de los grandes defensores de la candidatura de Soraya Sáez de Santa María en aquellas primarias que ganó Casado. Y bueno, pues se interpreta como un movimiento de Feijóo para intentar seguir reuniendo a las distintas familias o sensibilidades dentro del Partido Popular. A la derecha de los populares también hay bastantes incógnitas que deberán dilucidarse en este año electoral que arrancamos en unas horitas, porque por un lado Vox, que según las encuestas muestra, es cierto, una enorme fortaleza en el entorno del medio centenar de diputados. Ahora tiene 52. Podría mantener esos apoyos en unas generales, pero que sobre todo tras las autonómicas y municipales empezará a gobernar o cogobernar en muchas administraciones. Claro, con el desgaste que eso supone. Porque es mucho más difícil llevar un ayuntamiento o una consejería de un gobierno autonómico que poner un tuit o que hacer un vídeo con música épica. Veremos cómo maneja el partido de Abascal su estrategia de pactos tras las elecciones. Y Ciudadanos, bueno, el partido de Albert Rivera, sí, ¿te acuerdas de Albert Rivera?
Y por eso, precisamente, por todo lo que he hecho y lo que he sido, lo que vosotros, los que mis compañeros conocen de mí, saben de mí, la primera decisión que he tomado, y la he comunicado a la Ejecutiva, es que dimito como presidente de Ciudadanos para que este proyecto, precisamente, en un congreso extraordinario, elija el futuro y el rumbo de este proyecto. Porque el centro político existe, porque todavía hay muchos españoles...
Bueno, que era el 11 de noviembre del año 2019, cuando Rivera, tras bajar de 57 a 10 diputados en la repetición electoral, presentaba su dimisión. Y en estos tres años, el partido que llegó a ser el más votado en Cataluña y que incluso lideró las encuestas en algún momento de la historia reciente de nuestro país, ha protagonizado un viaje hacia la práctica desaparición. Ninguna encuesta le aventura presencia en el futuro Congreso y prácticamente en ninguna administración importante, con alguna excepción. Precisamente mañana y el martes, Ciudadanos celebra unas elecciones primarias a las que encima han llegado divididos. Hay dos candidaturas principales, una que lidera Edmundo Val, el portavoz parlamentario, y otra en la que está integrada la actual presidenta Inés Arrimadas. Veremos qué da de sí ese proceso interno, pero sinceramente no parece que a Ciudadanos le vayan a quedar demasiadas oportunidades. Otra cosa son algunos de sus dirigentes, a los que el PP ya les ha abierto la puerta y en algún caso, como en Badajoz, con éxito. Y nos queda el otro extremo del tablero. A la izquierda del PSOE también hay muchas incógnitas, aunque en realidad todas se reducen a una. ¿Habrá cisma entre Yolanda Díaz y Podemos? ¿Irán en la misma lista? Aquí ya entramos en la política del piolet tan propia de la izquierda española. Pablo Iglesias designó a dedo a Díaz al dimitir y ahora trata de marcar los límites desde su exilio mediático. La realidad es que Yolanda Díaz tiene a su favor una cierta buena imagen. Puede que injustificada, pero el caso es que la tiene en parte de la izquierda española. En contra, pues que no tiene estructura, ni partido, ni podcast, como Pablo Iglesias. Y sin Podemos a su lado, además de para dividir el voto de izquierdas, su apuesta puede que acabe naufragando nada más zarpar. Bueno, y si el 2023 va a estar marcado por esas elecciones políticas que tenemos en el horizonte, con esas claves que hemos intentado compartir contigo a esta hora de la mañana, en realidad todo va a estar condicionado por la evolución de la economía y del empleo. De momento, dejamos atrás un año, digamos, lleno de contrastes. El 2022 lo cerramos con más de 471.000 empleos más y con la menor cifra de paro en 15 años, aunque eso sí, España sigue siendo el país de la Unión Europea con mayor tasa de paro. Pero es que además, ayer conocimos otro dato singularmente preocupante. Los trabajadores autónomos han descendido en España por primera vez en una década. Solo las Islas, Valencia, Madrid y Andalucía consiguieron crear empleo autónomo en 2022. Se perdieron en total en España 1.204 autónomos. Así que datos, desde luego, que sirven para todo, menos para lanzar las campanas al vuelo, como viene haciendo en las últimas semanas el gobierno de España. Así arranca este domingo 8 de enero, así que ánimo, que ya solo quedan 23 días de cuesta, un día que nos deja otras historias que te cuento ya con la ayuda de Sandra Senjón.
Escuchas La Mañana.
Fin de la tregua.
La pasada medianoche ha concluido el alto el fuego en Ucrania anunciado por Putin, aunque los ataques se han sucedido en las últimas horas por parte de los dos bandos, sobre todo en el Donetsk, también en Jersón y en Zaporilla.
Tribunal Constitucional.
Mañana lunes tomarán posesión de sus cargos los nuevos cuatro magistrados con los que el tribunal pasará a tener mayoría progresista. Ahora queda por conocer quién lo presidirá, Cándido Conde Pumpido o María Luisa Balaguer.
controlado.
El incendio de la nave del polígono industrial de Fuenlabrada, en Madrid. Varias dotaciones de bomberos han estado trabajando toda la noche para darlo por extinguido. Han ardido por completo 2.300 metros cuadrados, eso sí, sin heridos.
Detenido.
Un hombre de 32 años de nacionalidad iraní, acusado de planear un presunto ataque terrorista en Alemania. Ha sido arrestado a 15 kilómetros de Dortmund, además con sustancias como cianuro.
Operación Retorno.
Esta medianoche concluye la última operación especial de tráfico de Navidad. Desde el jueves, 4 millones de desplazamientos por carretera. Precaución porque se esperan lluvias generalizadas. La peor hora para viajar, si vas a coger el coche, será a partir de las 5 de la tarde.
Y en los deportes tendrá oportunidad perdida.
La del Real Madrid, para haber dormido como líder momentáneo de la Liga tras caer 2-1 contra el Villarreal. Hoy además tenemos el partido de la jornada en el Metropolitano, el Atlético de Madrid-Barcelona, a las 9 de la noche.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En la mañana del fin de semana vamos a hablar ahora de algo que seguramente, vamos, estoy casi seguro de que a la mayoría de nuestros oyentes le preocupa, y es el pago de la hipoteca, algo que se está convirtiendo prácticamente en una heroicidad con la subida de los tipos de interés acometida por el Banco Central Europeo en las últimas semanas, y con el Euribor que ya ha roto la barrera del 3%, y con previsiones que apuntan incluso a que puede llegar al 4% en este año 2023. De momento las subidas de las hipotecas medias estarán en el entorno de los 3.000 euros al año, lo cual, pues obviamente es una auténtica barbaridad, ¿verdad? Que te voy a contar. Para hablar de este asunto hemos invitado esta mañana del fin de semana a Pedro Serrano, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Carlos III. Hola, profesor, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Bueno, en primer lugar, la pregunta más evidente y la que seguro que se están haciendo nuestros oyentes. ¿Cuánto tiempo más cree que se va a mantener esta tendencia alcista de los tipos de interés y, por tanto, los incrementos del Euribor y de las hipotecas?
Pues se mantendrá hasta que la inflación se mantenga alta, o al menos lejos del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. Las previsiones del Banco Central lo que apuntan es que será en el año 2024 o 2025, muy probablemente el 2025, cuando se normalice la situación de la inflación.
Uh-huh. ¿Cuál es el horizonte en el sentido de cuánto cree que puede llegar a subir el Euribor? En torno, decía yo, del 3,5, quizá al 4% nos acercamos ya peligrosamente a los márgenes que vimos en la actual crisis financiera, ¿no?
No es descartable. De hecho, el problema con las variables económicas es que la evolución es muy difícil de prever. En cualquier caso, lo que es esperable es que el Euribor a 12 meses suba claramente durante el año 2023, como consecuencia de los aumentos de tipos que ya se han producido y los que se prevén para este año. Por tanto, en mi opinión, existe una probabilidad elevada de que el Euribor a 12 meses crezca este año hasta un 1% adicional, situándose en torno al 4,3-4,5%.
4,3-4,5%, es decir, que más vale, y esto es importante, ¿no?, a la hora de hacer las previsiones económicas de cualquier familia, ¿no?, que uno cuenta, pues no, la hipoteca son 1.100 euros al mes, uno debe empezar a guardar un pequeño colchón porque parece que va a ir ensanchándose, ¿no?, esa cantidad de dinero que cada familia va a tener que ir aportando al pago de la hipoteca. En este sentido, Pedro, ¿qué recomendación haría a la hora de, bueno, ayudar o aconsejar a una persona que nos esté escuchando, que se quiera comprar una casa, que esté ahora mismo brujuleando en el mercado inmobiliario y diga, bueno, pues me he comprado esta casa, me supone este coste, ¿qué hago? ¿Me pido una hipoteca a tipo fijo o a tipo variable?
Bueno, aquí si se tuviese claro lo que va a hacer el Euribor en el largo plazo, pues le podría decir con exactitud. Atendiendo a las previsiones de inflación del Banco Central Europeo, lo óptimo, según lo que dice el Banco Central Europeo, en estos momentos sería lo mixto, es decir, fijo en el corto plazo, en los 2-3 años, y variable en el medio-largo plazo, cuando la inflación esté más controlada. Uh-huh. Sin embargo, si ya me pones en una tesitura de si fija o variable, y dado que el Banco Central Europeo tiene prefijado ese nivel de inflación del 2%, parece que niveles superiores al 3-3,5% en hipoteca fija yo los vería poco competitivos. En cualquier caso, y de cara a tus oyentes, lo que le diría es que además del nivel del Euribor y de la evolución, que es algo importante, se deben fijar en factores como el plazo de la hipoteca, como las condiciones que fija la entidad bancaria y, sobre todo, el perfil de ingresos que tenga esa familia. Uh-huh.
Y también tener en cuenta, ¿no?, que muchas veces esas hipotecas van asociadas a una serie de requisitos que al final hay que tener en cuenta, ¿no? De los seguros, las tarjetas, el gasto mínimo, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y otra hipótesis, Pedro, vamos a tratar de... Ya sé que es complicado, ¿eh?, el ejercicio que te estoy pidiendo, pero en el caso de alguien que tenga ahora mismo una hipoteca variable, que tenga una cierta preocupación porque no puede hacer frente, porque piensa que puede seguir subiendo el coste de esa hipoteca, ¿sería recomendable que se planteara cambiarse a una hipoteca a tipo fijo?
Claro, este es el caso de muchas personas y el mío propio, ¿no? Entonces aquí la decisión a la hora de valorarlo, en mi punto de vista, descansa en dos variables. Una es el plazo de la hipoteca. Es decir, si a uno le quedan menos de 10, 15 años para pagar la hipoteca, la cuantía de intereses a los que tiene que hacer frente es bastante limitada, porque prácticamente en torno al tercio, el 40% de los intereses de la hipoteca ya se han pagado. Entonces, digamos que ese coste por tener hipoteca variable pues no es tan alto. Entonces, ese es el primer factor, el plazo de la hipoteca. Inferiores a en torno a 10, 15 años, lo que parece es que no. La segunda variable en la que yo me fijaría es en el perfil de riesgo de la persona. Es decir, usted tiene un perfil de ingresos seguro y estable. Es decir, por ejemplo, usted es un funcionario. Si desea tener planificados sus gastos, pues entonces ahí sí que optaría por una cuota estable. Pero si lo que usted piensa que en su carrera profesional le va a ir bien en el medio plazo y que va a poder asumir mayores cuotas si el Euribor sube, pues entonces en ese caso sí que mantendría la variable. Uh-huh. En cualquier caso, la combinación de ambas variables es lo que determinaría una respuesta.
Claro. En cualquier caso, no parece una decisión sencilla, ¿no? No lo es ni incluso para un profesor de economía como es tu caso, Pedro. No sé cómo vas tú en tu decisión. ¿Ya has tomado la decisión de si fija o
variable? A mí en mi caso me quedan en torno a unos 10 años. Entonces yo voy a mantener en variable, y aunque sé que durante este año pues voy a asumir.
Claro.
Un incremento de cuota que ya lo estoy asumiendo.
Claro, porque el principal pago de impuestos se produce en los primeros años, ¿no?, de un préstamo hipotecario. Casi el 100% o el 80% es pago de intereses, ¿no?
De intereses, efectivamente. Entonces ahí es cuando verdaderamente la carga es cuando más se aprecia.
Claro.
¿No? El hecho, el impacto del Euribor tiene mucho más. El impacto del cambio de tipo de interés es mucho mayor en esos años.
Bueno, habrá que analizarlo también, combinarlo, claro, con el precio, el coste de la vivienda, ¿no? Que también es que es un mercado también complicado y que se han producido aumentos significativos en los últimos meses, también relacionado con el aumento de los costes de materiales de construcción. En fin, que el mundo es un lugar cada vez más complejo y cuesta a veces pues tener las claves, ¿no?, para tomar decisiones hacia en la vida práctica o en el día a día de los ciudadanos. Pedro Serrano es profesor de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad Carlos III. Te agradezco mucho, Pedro, que hayas querido madrugar con nosotros y con los oyentes de COPE. Gracias, que tengas un buen día.
Un placer, Guillermo. Un saludo.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Pues a las 6 de la mañana y 22 minutos, 5 y 22 en Canarias, vamos a mirar ya hacia Ucrania en esta mañana del fin de semana, a ese fin de la tregua que comenzó el viernes y que en teoría debía paralizar durante 36 horas las hostilidades entre rusos y ucranianos. Se paralizó por la celebración de la Navidad ortodoxa, que ayer soldados de uno y otro frente tuvieron que celebrar así, pero asediados por las bombas que siguieron lanzándose. El conflicto no cesó ni siquiera unas horas. La tregua no fue respetada por las propias fuerzas rusas y el presidente ucraniano considera que ha fracasado porque desde el Kremlin no la han respetado. Organismos internacionales como Naciones Unidas aseguran que los combates no han cesado durante todo el fin de semana en varios puntos del país. Juanjo Prados.
Los combates son más fuertes en el epicentro actual del conflicto, en Bakhmut. Sin embargo, los disparos y ataques se han extendido por toda Ucrania. Las sirenas han vuelto a sonar en la capital en medio de una tregua que ya criticó Zelensky como una posible tapadera a modo de estrategia de guerra. Román desde Odessa y Oleksandra desde Kiev jamás creyeron en las promesas del Kremlin.
Nunca se sabe, pero vamos, sí que seguimos teniendo alertas aéreas. Por algo será.
Justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creemos en ninguna tregua.
Zelensky ha firmado ya el Plan de Seguridad Nacional de 2023 que promete una una Ucrania más fuerte y contundente en materia de defensa. Por otra parte, el paquete de ayuda de 3.000 millones de dólares de los estadounidenses se suma a la petición a los aliados de Occidente de entregar más sistemas de defensa antiaérea a las tropas ucranianas.
Acaban de comenzar las rebajas en la mayoría de los comercios de nuestro país y lo han hecho por todo lo alto. Según la Asociación Española de Consumidores, el 67% vamos a hacer alguna compra estos días. Los comerciantes, ante la espera de recibir a muchos clientes, han aumentado un 9% las contrataciones. Sin embargo, los españoles de media invertiremos 135 euros, una cifra que queda lejos de los datos anteriores a la pandemia. Eso sí, atrás quedaron las eternas colas de espera en las puertas de las tiendas, aunque las calles ayer sí se llenaron de gente en busca de alguna que otra bajada en los precios. Todos ellos han inundado las calles de bolsas con algún que otro capricho en su interior, aunque muchos no han encontrado lo que esperaban.
De momento no he visto rebajas.
La verdad que descuentos normalitos y muchos productos no están ni rebajados.
Depende de la tienda, pero la mayoría de lo que he comprado no tenía rebaja.
Eso sí, la mayoría de los clientes tenía claro qué era lo que quería comprar. En su lista de deseos había un objetivo claro.
Pues la verdad que me gustaría comprarme algo de ropa.
¿Qué hemos comprado? Abrigos, chamarras...
Ropa sí. Y calzado.
Pues hoy me he comprado unas zapatillas.
Un bolso.
Con el comienzo de la campaña de rebajas de invierno ponemos siempre el punto final a las vacaciones de Navidad. Han sido estas las primeras sin restricciones, unas fiestas que hemos disfrutado y que muchos han decidido pasar viajando. Si miramos a los datos de los hoteleros, los que vamos conociendo y a falta de datos, digamos, oficiales, lo cierto es que son buenos para el sector y lo son en buena parte del país, con una ocupación media en el entorno, Ana Huertas, del 70%.
Este 70% supone un 17% más que la ocupación que se registró en 2021. Uno de los lugares elegidos tanto por españoles como por extranjeros ha sido Benidorm, que lidera el porcentaje de ocupación en la Comunidad Valenciana. Miguel Correa es director del Hotel Río Parque en Benidorm.
Ahora en Navidades ha rozado el 97%, pero sí que es verdad que a partir de ya de este lunes o el domingo ya va bajando. La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Y es que las playas siguen siendo los destinos más elegidos. En Canarias, de hecho, se han rozado los llenos con un 80% de reservas.
Muchos de esos viajes, gracias Ana, se hacen para comenzar el año. En esta primera semana de 2023, en la que el protagonismo se lo han llevado de nuevo el precio de los alimentos. En este caso, aquellos que se han visto beneficiados de esa medida del gobierno que baja el IVA de muchos productos o directamente lo elimina de algunos de primera necesidad, como la harina, la leche, los huevos o el pan. Una reducción del precio de este producto que los clientes agradecen. Escucha a Carmen, ella desconocía una medida que lógicamente es de su agrado.
Me parece perfecta porque si coges 4 céntimos del pan, 2 céntimos de otra cosa y eso, a la larga se notará bastante.
Los panaderos esperan una reducción en el coste con esta medida. Nos encontramos en el horno San Antonio. Su gerente, Diego Granero. Algo baja en un contexto en el que todo subía. En 2022 sufrieron hasta 6 subidas del precio de la harina y su facturación energética pasó de 2.000 a 8.000 euros.
6 veces nos ha subido la harina este año. Algunas de ellas, incluso la misma semana, 2 veces. Y la mitad, casi siempre hemos tenido que asumir nosotros el coste. Realmente le hemos repercutido en lo que es el pan. El resto de productos, lo que encarece realmente es la mano de obra. Lo que encarece son el combustible. Hemos pasado de tener una factura de 2.000 euros mensuales a tener que pagar 8.000.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Y a mitad, entre la política y los tribunales, mañana lunes tomarán posesión de sus cargos los nuevos 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Alicia García, cuéntanos.
La duda está entre el que fuera fiscal general del Estado con Zapatero, Cándido Conde Pumpido, el de las togas y el polvo del camino, o María Luisa Balaguer, que es la preferida del llamado bloque conservador. Aunque la mayoría de los progresistas apuestan por Conde Pumpido, será crucial el voto de María Luisa Segoviano. Su decisión podría decantar la balanza por su compañera Balaguer, debido a toda su trayectoria enfocada en la defensa de la igualdad y la lucha por las leyes feministas. Habrá que esperar. Tras más de 9 años de mayoría conservadora, este nuevo Tribunal Constitucional tendrá que decidir sobre cuestiones tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la ley Cela de educación.
En un minuto llegamos a las 6:30. Serán las 5:30 en Canarias.
La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Última hora en La Mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Continúas escuchando La Mañana del fin de semana en este domingo, en este 8 de enero. Encantados de que estés con nosotros. Un saludo de Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Vamos a estar contigo, te vamos a acompañar mientras te despiertas, te tomas el café o vas a hacer deporte, lo que quieras, hasta las 8 y media. A esa hora estará por aquí Faustino Catalina y su Iglesia Noticia. Enseguida repasamos las claves de este domingo, las noticias con las que despierta este día, pero déjame que te sitúe antes durante unos minutos en Siria. 600.000 muertos, más de 6 millones y medio de refugiados y otros 6 millones y medio de desplazados internos. Desde hace casi 12 años, Siria está sufriendo las consecuencias de una guerra que tiene al país sumido en la devastación. El padre Fadi Najjar es sacerdote en Siria y nos hablaba en COPE de un conflicto completamente olvidado.
Bueno, estamos hablando de una guerra olvidada, ¿no? Yo creo que sí, porque nosotros ahora la crisis en Siria sigue causando un tremendo sufrimiento para la gente que vive dentro de este país. Cada día una lucha para conseguir alimentos. No hay electricidad, no hay gasolina, no hay calefacción. Las calles son oscuras y mucha gente no trabaja. La verdad es que estamos hablando de una guerra ahora mismo olvidada.
La realidad es que desde 2011, 17 millones de personas que siguen viviendo en Siria se enfrentan a la falta de infraestructuras y a la pobreza. El 90% de los ciudadanos viven prácticamente sin nada, con unos 30 euros al mes para cubrir las necesidades de toda una familia. Y en este contexto, ayuda a la iglesia necesitada hace una labor imprescindible en ese país, como la que lleva a cabo el padre Hugo Alaniz, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, quien cambió Jordania por Alepo, en Siria, para ayudar a su gente.
Tengo un par de personas aquí que me están esperando, pero ahora conmigo quieren recibir una ayuda para pañales para viejitos, porque no se consigue en el mercado, no se consigue. Es la situación está fea, sinceramente, y no sabe, el problema es que no sabemos a dónde vamos.
Desde el comienzo de esta guerra, ayuda a la iglesia necesitada trabaja dando asistencia a los cristianos que viven en Siria, reconstruyen edificios, iglesias y las vidas de estos refugiados. En el Valle de Marmarita, conocido como el Valle de los Cristianos, ayuda a la iglesia necesitada tiene un centro que gestionan dos hermanos, Ili, de 30 años, y Maya, de 29.
Damos todo tipo de ayudas, como bolsas de comida, pero también ayudamos a pagar los alojamientos de las familias y los medicamentos.
Desde el principio de la crisis, la mayor ayuda viene de ayuda a la iglesia necesitada.
El aislamiento regional, la destrucción de las ciudades, la hiperinflación o las sanciones internacionales hacen que sea imposible sostenerse en el país. La población cristiana ha disminuido drásticamente de 1,5 millones a apenas 400.000 personas. Y además, corriendo el riesgo de que el cristianismo desaparezca de la tierra, precisamente donde nació la fe cristiana. La religiosa Laudis Gloriae, que vivió en Alepo durante los años más violentos del conflicto, nos ha contado que la inmigración es uno de los temas que allí más preocupan.
Aún los daños materiales se encuentran sobre todo más en la pobreza, en la ciudad que intenta sobrevivir a toda esa crisis económica. Que además de la pobreza, otra cosa que afecta muchísimo a la población es la inmigración de los jóvenes. La gente que ya, como por la falta de trabajo, ya no quiere quedarse acá en Siria y de todos los modos buscan dejar el país.
Bueno, pues nosotros también podemos ayudar desde casa, que misioneras, sacerdotes, voluntarios sigan haciendo esta gran labor. Para colaborar con ayuda a la Iglesia necesitada, puedes hacerlo llamando al teléfono 91-725-9212 o hacerlo a través de su página web ayudaalaiglesianecesitada.es, ayudaalaiglesianecesitada.es. Ahora sí, comentamos el resto de noticias con el que amanece este domingo, este 8 de enero.
Escuchas La Mañana.
Y lo hacemos con la ayuda, como siempre, de Sandra Asenjo. En Ucrania, esta pasada medianoche, han terminado las 36 horas del supuesto alto el fuego anunciado por Vladimir Putin.
Aunque los ataques se han seguido sucediendo entre ambos bandos en varios puntos de Jersón y Zaporilla, pero sobre todo se han localizado en la región de Donetsk. Allí, en Bakhmut, Kiev ha denunciado un ataque en el que 2 personas han perdido la vida y 13 han resultado heridas. Mientras desde Moscú aseguran que solo se están defendiendo, Zelensky acusa a Putin de no respetar la tregua.
Hoy finaliza la última operación especial de tráfico de Navidad, en la que las estimaciones de la Dirección General de Tráfico eran de más de 4 millones de desplazamientos.
Sí, solo desde el pasado jueves y hasta la medianoche de hoy, en la que de momento el balance es de 5 personas las que han perdido la vida en las carreteras. En todas las vacaciones de Navidad, más de 18 millones de movimientos. Precaución, porque para hoy se esperan lluvias generalizadas en la península, a excepción de en el Mediterráneo. Si vas a coger el coche a partir de las 5 de la tarde, se esperan los atascos más importantes, que se van a extender hasta las 11 de la noche.
Y el año pasado España perdió 1.204 autónomos, lo que supone el peor dato desde 2012.
Las peores cifras que se han registrado en sectores fundamentales como el comercio, la hostelería o la industria. Las únicas comunidades en las que aumentaron el número de autónomos fueron Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía. Te recuerdo que si eres trabajador por cuenta propia, este 2023 vas a cotizar por tus ingresos reales. Hay 15 tramos de cotización diferentes y podrán cambiar hasta 6 veces a lo largo del año para ajustarse lo máximo posible a los ingresos de cada mes. El Ministerio de la Seguridad Social ha habilitado además un simulador en su web para que puedas calcular en qué tramo se situaría si eres trabajador por tu cuenta.
El Real Madrid ha perdido la oportunidad de ponerse el líder momentáneo de la Liga tras su derrota ayer en el Estadio de la Cerámica, Guillermo Díaz.
El Villarreal ha vencido 2-1 al Real Madrid en el Estadio de la Cerámica. Jeremy Pino adelantó al equipo local, Benzema empató desde el punto penalti rápidamente, Gerard Moreno sentenció la victoria también de penalti. Thibaut Courtois sobre las manos en el área.
David tiene las manos todavía, una mano todavía en el suelo porque se resbaló, se quiere levantar, entonces al final va igual que una caída, que es tu mano de apoyo. Yo creo que no puede quitarse las manos, entonces no sé qué es la ley en eso, nunca nos han hecho un ejemplo así.
La jornada de sábado ha terminado con el Mallorca 1, Valladolid 0, Español 2, Girona 2, hoy continúa la liga con el Almería Real Sociedad, Rayo Vallecano Betis, Sevilla Getafe, Athletic de Bilbao Osasuna y el partido de la jornada Atlético de Madrid Barcelona a las 9 de la noche. Todos los podrás escuchar a partir de las 12 del mediodía en tiempo de juego de la cadena COPE. Y en balonmano, los hispanos han vencido a Argentina 31-20 en el último partido de preparación de cara al Mundial, que empieza el 11 de enero.
Y ahora nos marchamos hasta cope.es para buscar otros enfoques, otras maneras de mirar la realidad. En cope.es está José Nieto. Hola, José, buenos días.
Buenos días, Guillermo. Este domingo en cope.es nos ponemos nostálgicos. ¿Dónde estabas en 2003? ¿Fue un buen año para ti? Dejó muchas noticias que ahora, recién iniciado 2023, cumplen 20 años y te recordamos 20 que seguramente te suenen muy familiares, porque aunque parezca mentira, Fernando Alonso hizo sonar por primera vez el himno español en agosto de ese año, cuando cosechó el triunfo en Hungaroring. Pero 2003 también fue el año en el que una de las series que ha marcado nuestras vidas vio la luz. Pablo Fernández Puyol te recuerda este y otros eventos. Además, ¿sabes lo que es un Nepo Baby? ¿Quieres saber por qué molestan tanto en Hollywood? Ana Rumi te saca de dudas sobre esta polémica que rodea a actores y cantantes famosos. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
6:38 de la mañana, 5:38, si tienes la suerte de escucharnos desde las Islas Canarias. Y vamos a darnos una vuelta a esta hora, en esta mañana del fin de semana, por los kioscos regionales, a ver qué cuenta la prensa de las distintas partes de nuestro país. Aquí está ya Iván Alonso. Hola, Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guille.
Bueno, cuenta el diario Sur Málaga que la provincia donde más sube el precio de la vivienda en España es precisamente Málaga.
Sí, un informe que cifra en 2.413 euros el precio medio del metro cuadrado de la vivienda en venta allí, lo que supone, ojo, un 15,5% más que el dato de finales de 2021. Este porcentaje de aumento que quintuplica el 3,3 que un estudio arrojaba para el conjunto del país y también el 2,7 de incremento que se calcula para el territorio andaluz. Además, no queda ahí la subida de los precios porque está muy por encima del 8,1% que se apunta para Baleares, el 2,5% para Barcelona, el 4,1% para Madrid o hasta el 5,2% de subida en la capital. Por capitales, por ciudades, Málaga es la sexta capital de provincia con un precio de la vivienda más caro, solo superada por San Sebastián, por Barcelona, por Palma de Mallorca, por Bilbao y, claro, por la capital, por Madrid.
Y atención a este titular que nos hemos encontrado en la Opinión de Murcia. Las quemas agrícolas se reactivan en la región entre dudas sobre su legalidad.
Sí, hay días de mucha confusión en el campo murciano tras la entrada en vigor de esa nueva ley estatal de la PAC, de esa política agraria común, que más allá, dice este periódico, de entrar a regular el reparto de los fondos europeos en el sector primario, lo que abre la puerta es a esas quemas agrícolas sin autorización en pequeñas y microexplotaciones agrarias. Esa nueva ley de la PAC, que exime de autorización a pequeñas y microexplotaciones agrarias, como decimos, para incinerar restos vegetales, mientras que la norma regional, ahí está la clave, sigue prohibiendo esta práctica. Así que hay un lío morrocotudo ahora mismo en el campo murciano porque la norma está en vigor desde el 2 de enero y viene a derogar esa prohibición general que existía desde que el gobierno central lo dejara por escrito en la reciente ley de residuos, y ahora con esta nueva ley que enmienda a la que regulaba la gestión de residuos en el campo, pues en la práctica esas quemas agrícolas, como decimos, estarían permitidas en las explotaciones de menos de 50 trabajadores y que facturen menos de 10 millones de euros. Hay mucha confusión, ¿eh? Vamos, en el campo ahora mismo.
Es un lío tremendo. Es casi más complicado que lo de los tramos de los autónomos.
Es muy complicado entender.
Está más o menos al mismo nivel. Gracias, Iván.
A ti.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en este último fin de semana de las vacaciones de Navidad, ¿verdad? De las tres semanas, digamos, de vacaciones escolares, que ya sé que seguramente tú que estás pues currando en cualquier cosa, pues hayas tenido unos días como buen hijo de vecino. Pero el caso es que este fin de semana es el definitivo para poner el broche a estas vacaciones de Navidad. Y a esta hora de la mañana nos ha parecido un buen momento para hablar de un asunto del que quizás no, en fin, no le dedicamos la suficiente atención. Seguro que alguna vez te has mirado al espejo y no te ha gustado lo que has visto reflejado. Al final todos hemos querido vernos mejor en algún momento de nuestra vida y la báscula pues nos ha dado algún que otro disgusto, ¿no? O quizás esos pantalones que tanto nos gustan y que ya no te, en fin, te puedes cerrar, sobre todo, ya te digo, después de los atracones navideños. Y claro, lo primero que pensamos es en comenzar a hacer deporte, cuidar nuestra alimentación, nos apuntamos al gimnasio, seguro que mañana alguno de vosotros ya tenéis ahí la inscripción hecha, o en fin, a tratar de abandonar esa vida sedentaria que tanto nos une a nuestro sofá. Pues todo podría comenzar así, con ese intento de sentirnos mejor. El caso es que los trastornos alimenticios pueden nacer en muchas ocasiones de esa dieta que te impones, que te autoimpones, o de esa actividad física desmedida por conseguir bajar unos cuantos kilos. En definitiva, una serie de convicciones que se disfrazan de saludables cuando lo que realmente son es destructivas. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, a ver.
Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que dejar de comer es tan solo la punta del iceberg. Antes de llegar a esta situación nos vamos a encontrar con otros síntomas como el sufrimiento por no aceptarse físicamente, el control de las comidas o incluso el ejercicio físico desmedido, como decías antes. Todos ellos nos llevan hasta una persona con un TCA, un trastorno alimenticio, una enfermedad que actualmente padece el 4% de la población de nuestro país y que se ceba especialmente con mujeres de entre 12 y 21 años, como es el caso de Alba, que nos cuenta en COPE cómo empezó su pesadilla.
Yo tenía obesidad, pesaba 80 kilos y me apunté al gimnasio y empecé a comer mejor porque me quería ver más delgada.
Tu principal enemigo es la comida. Y la comida es algo imprescindible en ti. No es como una persona que es adicta al tabaco y quiere dejar de fumar. Porque el tabaco no es imprescindible para vivir. La comida sí. Entonces, por eso se hace mucho más difícil salir.
A día de hoy, esta historia seguro que le resulta familiar a las más de 400.000 personas que padecen un trastorno de la conducta alimenticia en nuestro país. Un número que, tras el confinamiento en casa, ha aumentado un 264%. Y más de un 826% después de los primeros levantamientos de la cuarentena. La pandemia fue sin duda la excusa perfecta para que los jóvenes dedicasen más tiempo a las redes sociales, que han sido al final el caldo de cultivo perfecto donde se han unido la búsqueda de la aprobación social por un lado, el sentirse comprendido, cumplir con los estándares de belleza y de éxito, o incluso, bueno, aceptar los típicos cambios físicos de la adolescencia. Todo ello, según Andrea Barrios, doctora en psicología y experta en trastornos de la alimentación, ha hecho que aumente el número de casos.
En la pandemia empezamos todos a perder el control de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. El control de la comida, el control del ejercicio, el control del cuerpo. E inclusive los mensajes que constantemente escuchábamos eran vamos a aprovechar para comer mejor, comer más saludable, hacer más ejercicio, y tenemos esta presión para llegar a ese objetivo.
Y ahora quiero contarte la historia de Carolina. Ya después de imponerse un férreo control sobre su alimentación durante la pandemia, bueno, llegó el verano y esta temporada estival acabó siendo decisiva para desarrollar definitivamente su anorexia nerviosa.
Iba todas las semanas a la piscina y allí empezaban un montón de comparaciones porque veía a todas las chicas de mi edad con cuerpos más bonitos que el mío. Pensaba que eran más guapas que yo, más atractivas que yo, más delgadas que yo. Todo para mí de ellas era mejor que yo.
Claro, las restricciones que se imponen a sí mismos, a su parecer, son incluso positivas para su bienestar físico y emocional. Sin embargo, son todo lo contrario. Poco a poco su salud se va deteriorando e incluso pueden llegar a poner en riesgo sus propias vidas. De hecho, una vez que son conscientes de la enfermedad que padecen, que no es sencillo, ojo, la dificultad reside ahora en cómo frenar esas conductas que llevan a cabo en el día a día. Alba y Carolina también lo vivieron así.
No quería volver a verme de la misma forma. Mi miedo de coger peso al final derivó en dejar de comer, en hacer excesivo ejercicio físico. Y salía por ahí, pues a lo mejor al día siguiente no desayunaba, pues de 58 kilos que me quedé, acabé pesando 48.
Desde el primer momento yo sabía que provocarme vómitos no era algo que quería en mi vida, pero estaba tan metida en eso que no sabía cómo salir y no veía ninguna salida.
Es que fíjate, en este dato que aporta la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el 70%, es decir, 7 de cada 10 adolescentes, no se siente a gusto con su cuerpo y aseguran que serían más felices con menos kilos o con una morfología distinta a la suya. Pero, ¿qué hay detrás de los trastornos como la bulimia, la anorexia, la vigorexia o los múltiples tipos de TCA, de trastornos de la conducta alimenticia, que existen a día de hoy? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Andrea Barrios.
En adolescentes lo que necesitan es aumentar de peso, crecer, etcétera, y se consigue todo lo contrario, que esta persona empieza a tener una desnutrición. La anorexia es la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad. Aproximadamente 5 de cada 1000 morirán a causas físicas. Aproximadamente el 20% de las personas que lo padecen tendrán intentos de suicidio. Y para los adolescentes es la primera causa de mortalidad por enfermedad mental.
Bueno, y la Navidad, que estamos ya dejando atrás, junto con el verano, son las fechas críticas para las personas que padecen estos trastornos. La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, de amigos y, por tanto, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Comidas, cenas, meriendas, en fin, hay de todo, ¿no?, que nos acompañan a lo largo de estas fiestas. Y es que, lejos del sentimiento de celebración, este tipo de eventos pueden generar una enorme ansiedad, una gran sensación de estrés en personas como Alba.
Me pasaba mucho en Navidad, que eran las típicas comidas copiosas o lo que sea, y yo me restringía. Si quería comer roscón, pues si no comía el roscón. Y es muy duro, ¿sabes? Muy duro, o sea, porque al final no disfrutas. Yo lo pasé muy mal. También llegó un punto en el que yo ya me veía muy delgada, me veía los brazos muy delgados, las piernas muy delgadas. La 34 me quedaba grande en algunas tallas y a mí eso fue cuando ya me chocó.
Sin embargo, lejos de los clásicos comentarios en la mesa acerca del estado físico o de las dietas para quemar todo lo que se ha ganado en Navidades, o incluso las insistencias con la comida, ya sabes a lo que me refiero, todos conocemos, ¿no? El típico, venga, anda, que lo he hecho especialmente para ti, o la clásica pregunta ¿de verdad te vas a dejar eso y voy a tener que desperdiciarlo? Y que, por supuesto, no ayudan en absoluto a quien padece un TCA. Hay, según Andrea Barrios, una serie de recomendaciones de cara al comportamiento en la mesa, y no solo en Navidades, sino de ahora en adelante.
Que no hablemos del cuerpo de nadie. No se habla de la comida. Esto es bueno, esto es malo, esto engorda, esto adelgaza. Hacer dietas. ¿Cómo nos vamos a poner ahora en estas Navidades? ¿Vamos a tener que empezar a hacer dieta ahora en enero? Lo único que hace es que cuando hay una persona que tiene el riesgo de padecerlo, esté pensando en que tengo que tener el control de estos factores, porque eso es lo que busca la sociedad y eso es lo que me va a validar a nivel emocional.
Bueno, pues gente que lo está pasando realmente mal, pero, en fin, acabemos con una mirada de esperanza, ¿no? Porque a pesar de todos los problemas que genera, de cómo te condiciona en tu día a día esta especie de enfermedad silenciosa, de la que además da como reparo, ¿no? Da como vergüenza reconocer que uno tiene un trastorno de este tipo. En fin, es posible salir, claro que es posible, ¿no? Con la ayuda profesional, con el apoyo del entorno, de los familiares, de los amigos, al final, bueno, pues estas personas consiguen la reconciliación con su alimentación, lograr vivirla como una aspecto más de su vida, disfrutar incluso de ella, mirarse al espejo y bueno, pues incluso llegar a esbozar una sonrisa, ¿no? Y no esas miradas de tristeza o de ansiedad con la que han vivido durante tantos años. Gracias, Juanjo.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
13 se vuelca con la programación especial tras el fallecimiento de Benedicto XVI. Más de 1.700.000 personas conectan para recordar la figura de Benedicto XVI y compartir con la audiencia un acontecimiento histórico. Un mes más, 13 continúa con su tendencia al alza, mejorando el resultado del mes anterior. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Bueno, vamos a ver si le ponemos una sonrisa al domingo a estas horas tempranitas de la mañana. Vamos a repasar a esas noticias que habitualmente no ocupan mucho espacio en las primeras portadas, en las primeras páginas de los periódicos, esas curiosidades, historias que nos pasan inadvertidas y que nosotros rescatamos en esta mañana del fin de semana. Vamos a ver qué ha dado de sí la primera semana de este 2023 y lo hacemos con nuestro compañero Iván Alonso. Hola Iván, buenos días.
¿Qué tal, Guille? Muy buenos días.
A ver, vamos a empezar con una pregunta. ¿Se puede ser marinera y a la vez influencer? Bueno, la respuesta es que sí. Y si no, que se lo digan a María Maceiras.
Este es un asunto novado, grande, pesa, a ver qué. Pero bueno, como puedes ver, ahí voy.
Hola, a pesar de que hoy se fue un muy mal día de mar, no cogimos nada, como se puede ver. Tres chopos y cuatro marejotas. Cogimos un lumbrijante. Está ahogado. Y a pesar de que nos podía dar cartos, preferimos tirarlo al mar para que salgan más.
A través de sus vídeos en la red social TikTok, esta joven de 21 años realiza una labor divulgativa importante de concienciación. Ella trabaja desde hace 3 años junto a su novio en un barco, faenando por la ría de Muros y Noya y dando ejemplo, bueno, mostrando cómo devuelve al mar ejemplares que no dan la talla o que están en veda. Por eso por este trabajo, ha sido reconocida con el Premio Nacional Joven Talento.
Sí, y esta pescadora, mariscadora, se dio cuenta también hace apenas unos meses que esos vídeos divulgativos que comenzó a subir a esta red social, pues tenían un tirón que nadie se esperaba. En ello se ve cómo lanza, tú lo decías, por la borda, pues nécoras, centollas, vieiras o pequeños pulpos, ejemplares que no dan la talla, que están en proceso de desove o en veda y, por lo tanto, especies que no se pueden pescar. Así que María, con sus vídeos, educa y conciencia. Su objetivo principal es promover el respeto hacia el mar y hacia sus especies, así como asegurar el futuro del sector. Y todo lo hace por esa pasión que mantiene intacta y que le hace salir a diario a trabajar. Lo ha contado aquí en COPE esta semana en la tarde. Mira, escucha cómo habla de su medio, el mar, y de su forma de vida.
Nosotros nos levantamos por la mañana, vamos para el barco y cuando a mí lo que más me gusta son las redes, porque al final es como
viene muchísimo pescado diferente y marisco diferente, y es como si estuviera abriendo un regalo, porque al final lo vamos levantando y pues cada día viene una cosa nueva, ¿sabes? Un pescado nuevo, y es como pues el mar me sorprende.
¿No? Te sorprende. Sí.
Fíjate con qué pasión y con qué ilusión hablaba María, ¿eh? Porque es verdad que sus vídeos tienen decenas de miles de reproducciones, en ellos se ve esa pasión, esa ilusión, y sobre todo importante que están acercando a los más jóvenes esa labor, ese trabajo tan duro que es el de salir a faenar, el de marinero, el de mariscador, ¿eh?
Oye, que no se pierda, ¿no? Estos oficios tan bonitos y tan importantes, y que, oye, pues a la gente joven le cuesta, ¿no? A lo mejor ver una vida dedicada a esto, pero claro que se puede ser perfectamente feliz, ¿no? Y pasarlo bien con este oficio, insisto, fantástico y muy necesario. Bueno, una de las historias más rocambolescas que hemos oído en los últimos días es la que tuvo lugar en una clínica médica situada en el condado británico de Doncaster. Comunicó a todos sus pacientes, ojo, que tiene guasa, sí, la cosa. Comunicó a todos sus pacientes a través de un mensaje de texto, de un SMS, que sufrían un cáncer terminal en lugar de felicitar la Navidad.
8.000 pacientes de este centro médico de Reino Unido, que se llama Asker Medical Practice, y que recibieron el pasado 23 de diciembre, no el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes aquí en España, ni nada de eso, ese mensaje que provocó el shock de las miles de personas que asistían a la clínica y no esperaban, pues ese SMS que decía: diagnóstico cáncer de pulmón agresivo con metástasis. ¿Te puedes imaginar, Guille, lo que eso ocasionó en aquellos pacientes que se habían sometido recientemente a pruebas y estaban a la espera de los resultados?
La verdad que no me lo puedo imaginar ni quiero.
Tuvo que ser terrible ese mensaje que dirigían a los pacientes a completar un formulario destinado a las personas con enfermedades terminales para reclamar ciertos beneficios. Se dieron cuenta una hora después de ese primer mensaje, cuando los pacientes pues pudieron respirar aliviados al recibir un segundo SMS que decía que aceptase sus más sinceras disculpas por el mensaje previo, que fue enviado por error, y que el mensaje que tenían que haber recibido era uno en el que les deseaba feliz Navidad y un próspero año nuevo, en caso de emergencia contactase con ellos. Imagínate, menuda felicitación navideña, menudo susto se tuvieron que llevar.
Lo mismito, ¿eh? Un mensaje que el otro. Bueno, oye, precisamente de allí, Iván, del Reino Unido, nos llega otra de las imágenes de esta semana. Bueno, así suena un, no sé cómo decir esto, CVRT, Sabre, bueno, un tanque de fabricación británica de 8 toneladas y media de peso y que fue usada por el ejército hasta el año 2004. Hasta aquí, bueno, pues todo normal. Lo curioso es que un ciudadano inglés lo llevase a una gasolinera para llenarle el depósito.
La historia es tremenda, pero sobre todo lo que es tremendo son las caras de los viandantes y conductores que se cruzaban con Paul Donovan, que así se llama este hombre, por las carreteras de la ciudad de Bromsgrove. Este hombre compró el tanque hace 10 años, en 2012, por 16.000 euros en una subasta. Yo no sabía que se vendían tanques en una subasta o que se podían comprar.
No sabías que había gente que quisiera comprarlos.
Claro, bueno, pues este hombre pagó 16.000 libras, bueno, algo más de 17.000 euros en una subasta, como decíamos, y su tarea desde entonces ha sido restaurar esta máquina de guerra que fue construida allá por el año 1973. Es un fotógrafo jubilado de 66 años cuya afición, pues es eso, restaurar carros de combate. De hecho, tiene hasta 4. Y con el primero de ellos se dio cuenta de que podían circular legalmente por la carretera. Y por eso, bueno, pues los tiene siempre a punto y llenos de combustible. Aunque eso le cueste la friolera de 610 libras. O sea, unos 650 euros llenar el depósito de un tanque de estos. Los que estaban encantados, seguro, Guille, eran los dueños de esa gasolinera que, bueno, pues tuvo que llenar el depósito de este tanque que le costó 650 euros. Imagínate encontrarte, estás repostando con tu coche y de repente tener detrás pitándote un tanque.
Y llenar eso y sin la ayuda de los 20 céntimos, ¿no?
Exactamente.
Mucho peor. Venga, más cosas. Bueno, pues a ver, atención, esta frase que seguro que te va a llamar la atención. Los teléfonos móviles desaparecerán antes de 2030. Bueno, y hacer esta afirmación justo cuando el móvil parece ser, ¿no?, el centro de nuestra vida diaria, podría ser una temeridad, pero es que no lo decimos nosotros, Iván, sino un alto cargo de una compañía que se dedica precisamente a ello.
Y fíjate, lo hace un director de estrategia y tecnología de una empresa que se ha dedicado a este sector, tú lo decías, durante muchos años. Se llama Nissan Bartra y dice que los teléfonos están destinados a desaparecer en menos de una década. ¿Por qué? Bueno, pues según este directivo, el responsable de esa desaparición será el metaverso. un mercado que ya se empieza a vislumbrar. Dice que va a perjudicar directamente a la fabricación de smartphones, pero claro, es una afirmación que contrasta, también incluso lo dice él mismo, con los últimos estudios relacionados con las ventas de teléfonos inteligentes, que parecen desmentir estas teorías y predicciones. Veremos si finalmente en 2030, Guille, llevamos o no un móvil en nuestro bolsillo a todas horas. Hay que verlo, hay que ver si eso sigue así, ¿eh? No sé yo si este sonido... Vamos a seguir teniéndolo sí. O no a menudo.
Es que es el sonido que tengo en la alarma. Entonces,
pues entonces...
Es que nos levantamos a las 2 a la 1 de la madrugada. Qué pesadilla. Bueno, y ahora que estamos pendientes de la política norteamericana, Iván, nos llega desde allí la historia del político más mentiroso del mundo, que no está en España.
No.
Para algo que... Es un diputado de la Cámara de Representantes. Se llama George Santos.
Y tiene 34 años, o al menos eso es lo que él dice, porque su historia es tremenda. Al menos lo que él ha contado, porque se convirtió en una de las estrellas de esa noche electoral en noviembre, cuando al ganar por sorpresa para el Partido Republicano su acta como diputado en esa Cámara por el Estado de Nueva York, bueno, pues todo eran celebraciones, te lo puedes imaginar. ¿Hasta cuándo? Hasta que los medios estadounidenses empezaron a hurgar un poco en su vida y milagros del joven político y comprobaron estupefactos que el tipo era de los que no decía la verdad ni al médico. Que había mentido en todo, en sus finanzas, en su profesión, en sus orígenes. De hecho, contó historias, por ejemplo, una épica de sus abuelos, judíos de origen ucraniano, víctimas de la persecución nazi. Bueno, pues Santos no es judío, es católico, sus abuelos nacieron en Brasil y en el Museo del Holocausto no saben nada de ellos. Así que un fiscal está investigando ya sus dudosas finanzas, trata de averiguar, bueno, de dónde sacó los $700,000 para su campaña, que puede que también fuera mentira, de dónde lo consiguió. Se le ha caído todo el castillo de naipes falso que había construido y, por supuesto, Guille, esto es lo más importante, Santos no ha dimitido.
Bueno, pues esto es noticia, desde luego. Esto es noticia. Gracias, Iván.
Hasta ahora.
Chao.